En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
En el programa de hoy quiero hacer un homenaje a la gente de La Palma que han perdido muchos objetos cotidianos, pero preciosos. Estos también pueden aportar poesía en la vida. Por ello, junto otro homenaje a la poeta Guadalupe Grande, que falleció a principios de este año con un poema de su libro La llave de niebla, editado por Calambur. El poema se titula Bodegón. Las 9 y la cocina está en penumbra. Estoy sentada ante una mesa tan grande como el desierto, ante unos alimentos que no sé cómo mirar, y si les preguntara, ¿qué me contestarían? Son naranjas de una cosecha de estiempo, mandarinas sin imperio, acelgas verde luto, lechugas verde olvido, apio sin cabeza, verde nada, verde luego, verde en fin, bandejas de promisión en el condado del desamparo. La tarde se dilata en la cocina y aquí no llega el sonido del mar. La soledad de las naranjas se multiplica. No hay pregunta para tanta opulencia. Aquí, en la serenidad de esta banqueta de tres patas, rodeada por una muralla de mandarinas huérfanas, una legión de plátanos sin mácula, un bosque de perejil más frondoso que la selva tropical. Alimentos mudos y sin perfume, os miro y solo veo una caravana de mercancías, el sueño de los conductores, una urgencia de frigoríficos y un rastro de agua sucia atravesando la ciudad.
Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Buena es la poesía, ¿eh?
Efectivamente. Y esa frase de objetos que aportan poesía a la vida, me ha encantado también, que aporta pura a este espacio del Jable al Malpey, que se inicia a partir de estos momentos y estará en antena hasta la 1:00 p.m, como bien saben todos ustedes que nos escuchan a esta hora del mediodía. Hoy vamos a recuperar una voz muy querida en la emisora, ¿no, Sofía? En este programa, concretamente.
Sí, la verdad es que yo lo tengo todas las tardes de paseo, pero para la emisora, desde luego, es un portento, es un sabio de la tierra. Uh-huh. Él es Antonio González y, bueno, tiene ya 94 años, pero... sigue hecho un roble ya. Y sigue pues plantando árboles, cultivando, bueno, trasteando, me dice él. Y no para, dice, si paro me caigo.
Bueno, antes de escuchar a Antonio y esa sabiduría que él nos traslada siempre, si te parece nos ponemos en situación, Sofía.
Sí.
Vamos allá. Sí, espérate. Pues, sí, voy a adelantarte, bueno, pues a todos los oyentes, en este caso y a ti, la primera parte del programa que está fundamentada en lo que ustedes van a escuchar a continuación.
Llega el sexto potaje científico de las Semanas de la Innovación y la Ciencia de Canarias, el 11, 12 y 13 de noviembre, en Raíz del Pueblo, en La Oliva. dedicado al cultivo de frutas y verduras en la agricultura tradicional de Fuerteventura, en el contexto del último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental del Cambio Climático. Conocer el pasado para conservar el presente e imaginar el futuro. Reconocimiento al producto canario, Higos Paso. Organiza la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, junto con el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura. Colaboran el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, la Universidad de La Laguna, Raíz del Pueblo, Agonane, Clean Ocean Project, Casa de Turismo Rural Pedro Carreño, Vidaloe, Ecotienda Natural, Hotel Restaurante Majó, El Teste, Casa Marco, Escanfraga, La Panateca, Rufina y Radio Sintonía.
No me digas que te va a enseñar Antonio a pasar higos.
Bueno, me enseña tantas cosas que cada día es un libro abierto, de verdad, ¿eh?
Bueno,
me quedo con la boca abierta. Y la verdad es que, por ejemplo, el potaje científico este año pues está en un entorno muy especial porque Naciones Unidas el 21 lo ha dedicado a la fruta y a la verdura. Ya sabes que otros años es al suelo, otro año a las legumbres, otro año... y este año frutas y verduras. Y entonces, pues, qué menos que en una zona árida como Fuerteventura, rescatar todas las frutas y las verduras que van en ese contorno, ese entorno de las gavias, de los arenados, ¿no? Entonces, si te parece, pasamos a escuchar a Antonio, que es realmente lo interesante, de verdad.
Bueno, vamos a ver si Antonio nos da las claves, ¿eh? O le ha dado las claves a Sofía. ¿Solo le has preguntado por los higos pasados, Sofía?
Sí, vamos a hablar con él, pero en esta entrevista nos hace una especie de cuadro, de pincel, nos pinta todas las verduras, frutas que él recuerda que se cultivaban en sus tiempos y ahora en las gavias y en los arenados, ¿no?
Uh-huh. Pues me será mejor que lo escuchemos, vamos allá.
Entonces, Antonio, vamos a recapitular.
Recapitular.
Cuéntame, gavias, verdura y fruta que colindante o en el neso de las gavias.
Sí, acelga, lechuga, rábano, y después sandía, melón, calabazas, lo de Popeye.
Espinacas. Mira, y el relinchón, ¿antes se comía o no se comía?
Sí, el relinchón, eso era lo principal. Cuando iban a arar, lo primero que se cogía el relinchón, porque ayudaba a comer el pescado, el gofio.
y luego de frutas.
De fruta, por la fruta de higuera, o tú no. Higos picos, como le dicen.
Uh-huh. Y higos pasos, entonces.
Y nada, y después comíamos, tomábamos un poquito de agua y arar otra vez.
¿Y el moral qué? ¿Se te olvida?
¿El melón?
El moral.
Ah, el moral, la higuera, el moral y la tunera. Esos eran los tres árboles de Fuerteventura. Porque la tunera lleva poca agua, la higuera también. Dicen que la higuera aguanta 7 años sin llover. No lo sé. Yo la estoy regando.
La tienes hermosa, ¿eh? Mira, y por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es la verdura que más se te está dando en la gavia?
¿En la gavia? Como verdura... No, porque después se sembraban los cereales y el legumbre.
Pero el tomate, por ejemplo, ¿tenéis mucho tomate?
Sí, el tomate se plantaba por fuera en las orillas. Tomate, habían tres clases de tomate. Y ahora el más que hay es el tomate, ciruela y el cherry.
El cherry.
Cherry.
¿Y las papas dónde las plantabais?
Las papas siempre se plantaban en el arenado, porque la gavia estaba siempre preparada para la cebada, el trigo, los garbanzos, el té.
¿Y tenéis pimiento, por ejemplo, o no?
Pimiento.
Pimientos.
También se planta en el picón.
Ya, pero antiguamente había pimientos.
No, lo que se usaba antes era la pimienta. Qué mona. Que después salió el mojo picón.
¿Cuánta guasa tienes, muchacho? Me encanta que una persona con 94 años tiene más guasa que yo. Eso sí que es bueno. Y bueno, entonces estabais entretenidos, ¿no?
Siempre entretenido. Desde que me levanto. Y ahora cuando... Primero, claro, la ilusión que tengo son los arbolitos y lo que...
Y ahora estás, además... todo el rato mirando los pajaritos, desde que te regaló ese librito de pajaritos,
Pajaritos porque no había ninguno. Y ayer conté 40.
¿Y qué pajaritos están viniendo a beber?
Están viniendo cuatro clases. Está el moro, que le dicen el moro, ¿no?
El pájaro gorrión.
El pájaro moro, que nosotros le decimos pispo. Ah, y después está el gorrión, está la pechuga. Y está el correcamino.
O sea que tienes una... Casi. Me encanta. Estás hecho un ornitólogo agricultor, Bueno, pues gracias, Antonio.
De nada, mujer.
Se lo pasa pipa conmigo, porque me toma el pelo que no veas. Mira, y instrumentos, porque estábamos hablando de los instrumentos para coger la fruta. Eso que yo digo, ¿dónde vas con esas tijeras tan grandes?
Se usaban antes porque la higuera no se puede coger con eso. Pero el guayabo y la pera, todo eso se coge con el aparato este, tiene como una bolsita, se toca y cae el fruto dentro. Uh-huh. Pero el higo no, el higo hay que cogerlo con la mano.
Mira, y el tuno, lo que me estabas diciendo, que no lo llames tijeras, que no son tijeras, no, de madera, esa que me estás haciendo uno.
Le dicen tijera, le dicen charasca y le dicen pinza. Yo siempre le digo pinza. Las pinzas para coger los tunos.
Ah, ¿y has hecho muchas cuando eras carpintero?
Sí, según me pedían. Yo las hacía de una forma y ahora hice una porque me dijeron, dice, mira, tu pariente la hacía así. Y entonces intenté hacer la que tengo allí. Pero no es igual. A mí me gusta más la que hago yo.
Yo quiero una de esas, de las que te gustan a ti,
Esta está allá abajo en el lagar.
Vale.
Cuando pases por allí la recojo.
Pues Antonio, un placer, siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente, gracias.
En fin, ahí queda la conversación que, como bien dice Sofía, Antonio se lo pasa con ella de maravilla, porque a cada pregunta me imagino la cara esa de Antonio diciendo, ¿pero qué está preguntando esta chica, Sofía?
La verdad que sí, a veces, pero bueno, se queda sorprendido. Pero lo de los pájaros le he metido yo en la vena y está, tiene ahí como una especie de bandejita, bueno, sí. Están las perdices, van a comer ahí todos los días. Oye, todas las tardes me dice, oye, han venido tantas perdices. No lo debía estar diciendo, porque como ahora estamos en tiempos de caza, a ver si le van a pegar un tiro al pobre Antonio.
No creo, no. Entonces, creo.
No
creo. Bueno, o sea, que les pone de comer y supongo que agua también para que los pájaros vayan, ¿no?
Sí, agua y le ponen, entonces están los pispos, están, como dice,
los pájaros moros.
Sí, uh-huh.
Bueno.
Y la verdad es que, bueno, pues está bastante entretenido, como bien dice.
Ya. Sofía, me parece verlo cuando la cara de cuando le preguntabas por los pimientos. Bueno.
Claro, pero a ver, explica, porque aquí no había pimientos,
claro,
antiguamente.
Claro.
Entonces, pero como ahora tiene un mogollón de pimientos, pues digo, oye, ¿y esto? Porque yo no sé, yo soy periodista, no sabemos de nada, tú lo sabes, ¿no? Uh-huh. Que el periodista es un ignorante realmente y sabe bastante poco. De pregunta de todo y no sabe de nada.
Efectivamente.
Bueno, el caso es que el pimiento, pues antiguamente, igual que había pimienta, podía haber pimiento.
Ajá.
Pero no.
Pero no, bueno, que te enseñe cómo se hacen los higos pasados y las porretas, apúntatelo, Sofía. Te va a venir muy bien las pinzas para las porretas.
Yo pensaba que ibas a hacer también guasa para
depilarme
las cejas.
No, te van a venir muy bien. Eso sí, si la sabes utilizar, ¿eh? Porque no creo que tampoco sea fácil coger un tuno con las pinzas que dice Antonio. Bueno, que tenemos ya la siguiente invitada escuchando esta conversación, Sofía. Ella es Claudia Asensi y querías hablar con ella con respecto a un informe, ¿no? ¿Nos presentas a Claudia?
Mira, Claudia Asensi está en Demagé y es una de las... Bueno, voy a felicitarla primeramente porque es que ha hecho un informe de Canarias ante la emergencia climática que de 10, yo le pongo un 10. Y la verdad es que ayer estaba hablando con ella y me ha enseñado un montón de cosas. Me lo mandó, está en la página de Ecologistas en Acción y hay un montón de términos y de cosas que realmente son muy interesantes. Y una de las cosas que yo creo que hay que hacer es que cada uno de los políticos, concejales, cabildos y gobiernos de Canarias debían tener este informe en sus manos porque va a ser clave en el futuro. ¿Está ya en mi teléfono?
Sí, buenos días, Claudia.
Buenos días, Marusa. Buenos días, Sofía.
Adelante, Sofía.
Quería que nos contaras cuánto tiempo has estado trabajando en hacer este informe y cómo, vamos, porque me imagino que te ha llevado mucho tiempo.
Efectivamente, Sofía. Bueno, primero saludar también a las radio oyentes. La verdad que estoy súper contenta de poder compartir un poquito con ustedes lo que ha supuesto un trabajo de más de un año y medio. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Desde el activismo siempre trabajamos pues con el fuego, con mil fuegos, ¿no? Con mil calderos al fuego y trabajando en él con mucho rigor y mucho cariño. Pero bueno, ya se sabe, ¿no? Y bueno, saben, no sé si han podido ojear el trabajo, se llama Canarias ante la emergencia climática, creando un clima de resiliencia. Y bueno, con él lo que pretendíamos un poco era hacer un compendio de información para, desde un punto de vista ecosocial, entender de manera realista la situación de Canarias frente al cambio climático, ¿no? Porque, bueno, hasta la fecha, hay trabajos muy buenos, hablando del cambio climático en Canarias, pero focalizados en los impactos, pero no había nada que hablase un poco en general, ¿no? De las evidencias, los impactos, las causas, ¿no? Y las consecuencias y también las respuestas una línea de respuestas que podamos dar desde Canarias, ¿no?
Yo creo que tú pones el dedo en la llaga porque pones claramente lo que va a suponer el cambio climático, bueno, lo que está suponiendo, porque realmente lo estamos ya viviendo, aunque quieran taparse los ojos mucha gente, ¿no? Que ese ascenso de temperaturas, esa tropicalización de las noches, la calima, la sequía, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que los políticos son conscientes de...? Porque no parece que cambien las políticas realmente, ¿no? Siguen en esa inmersión de seguir haciendo hoteles, seguir haciendo puertos de ampliación de puertos, autovías, carreteras, etcétera. Como bien dices tú, la falta de biocapacidad que tiene Canarias, ¿no? La elevada población, el consumo y la alta dependencia externa, ¿no, Claudia?
Sí. Sí, efectivamente, como ayer hablábamos, Sofía, yo percibo como una falta de comprensión del problema desde un punto de vista global, ¿no? Nos estamos centrando mucho en la mitigación, ¿no? Como si Canarias, si mañana por la mañana, por orden, ¿sabes? Teniendo una varita mágica, pudiéramos ser cero en emisiones, fuera a cambiar la situación mundial, ¿no? Y tenemos que tener muy en cuenta que Canarias, si bien nuestras emisiones son elevadas en relación a nuestro pequeño territorio, representan a nivel global el 0,023%. Es decir, si nosotros fuéramos neutralmente climáticos, a nivel emitiéramos cero, seguiríamos estando en una situación de muchísima vulnerabilidad frente al cambio climático. Por eso un poco lo que se desprende del informe es que si bien hay que llevar a cabo políticas de mitigación, es decir, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de Canarias, efectivamente esto es por una cuestión de responsabilidad, pero debemos tener muy en cuenta que la adaptación es la prioridad de Canarias. Debemos adaptarnos urgentemente porque los impactos del cambio climático están sucediendo ya. Y bueno, también es cierto que Canarias, por las elevadas emisiones que tenemos, podemos ser un referente en poner en marcha proyectos de mitigación en los que la ciudadanía tenga una parte muy importante, ¿no? Que sea prosumidora y que podamos generar nuestra propia energía para evitar largos transportes que impactan en nuestro territorio. Y bueno, por otro lado, lo que decía Sofía, que me parece muy importante, también una cuestión importantísima que se desprende del informe es el desequilibrio que hay en nuestra biocapacidad, es decir, la capacidad que tiene Canarias de proveer las necesidades que tiene ahora mismo la población y de absorber nuestros impactos, y luego pues eso, la capacidad que tenemos de proveer de esas necesidades, ¿no? Y sin embargo, un dato así como muy visual es que si todo el planeta, toda la ciudadanía del planeta tuviera la intensidad del consumo que tiene un canario, una canaria, necesitaríamos 3,84 planetas, es decir, casi 4 planetas. Esto da una imagen muy clara de que estamos funcionando por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y el cambio climático es una invitación a hacer las cosas bien.
Claudia, la verdad es que otra de las cosas que también en relación a que somos islas, ¿no? Y lo que va a modificarse el mar, ¿no? El cambio de acidez, de incremento de temperatura y lo que supone todo eso. Yo estaba leyendo tu informe y por eso digo que es súper bueno para también los colegios y los institutos, porque es muy sencillito y va punto por punto pellizcando donde nos duele realmente, ¿no? Y una de las cosas que comentabas es eso, que el incremento de la acidez y de la temperatura del mar va a traer consigo, pues por ejemplo, que haya esas molesta la cigatera, ¿no? Que trae consigo impactos en los dinoflagelados que afectan a la salud humana, ¿no?
Efectivamente, Sofía, es que el cambio climático viene a afectar transversalmente a todos los sectores y a todos los ámbitos de la vida, ¿vale? La salud parece que es lo más tangible, ¿no? Pero sabemos que en la biosfera todo está tan interconectado que bueno, la ciguatera es una de tantas cosas, de tantos aspectos el que nos van a afectar. En su momento también percibimos con el tema de las microalgas y toda esa polémica, ¿no?, del origen de estas microalgas, ¿sí? Como estamos muy expuestos, ¿no?, en nuestra salud y nuestro medio ambiente a los impactos del cambio climático. Entonces, bueno, por eso hacemos hincapié en que la prioridad es la adaptación, ¿no?, reconocer de manera realista nuestra situación para que desde la ciudadanía podamos proponer las mejores respuestas al cambio climático. Por eso es necesaria una transición ecosocial en la que la ciudadanía tiene muchísimo que decir y no pueden ser solo respuestas impuestas por la administración. La ciudadanía tenemos un papel muy activo y crucial porque somos los que estamos a pie de calle, ¿no?, y viviendo nuestro día a día donde podemos reducir nuestro consumo, que al fin y al cabo hay otro aspecto fundamental, ¿no?, que estamos como queriendo crecer en la misma línea que lo hacíamos con los recursos fósiles, ahora con las renovables. Pero hablábamos antes de la biocapacidad del planeta y también de Canarias. Los recursos minerales que requieren las energías renovables también son finitos. El territorio en Canarias es el que es finito. Y curiosamente, tanto los mares, como tú bien decías, como los suelos, son nuestros principales sumideros de carbono. Es decir, son nuestros principales aliados para la lucha contra el cambio climático. Por eso decimos que es muy importante medir cómo intervenimos en el territorio para no afectar a su capacidad de absorción. De hecho, el otro día compartíamos con Emilio Cuevas, que también ha sido el director del Centro Atmosférico de Izaña, compartíamos la importancia que tienen los sumideros y cómo, si bien antes podíamos decir que un tercio del excedente de, perdón, una mitad, un cuarto, sí, del total de las emisiones iban al suelo y otro cuarto al suelo, perdón, es decir, océano y suelo son los principales sumideros, vemos cómo esa capacidad se está reduciendo y podemos encaminarnos a un punto en el que en vez de ser sumideros, es decir, que absorban CO2, que sean emisores. Entonces, imagínense cómo es fundamental tener políticas de adaptación al cambio climático que pongan como prioridad el cuidado de nuestros sumideros de carbono. No sé, son términos complejos, intentamos ser muy divulgativas en el informe, pero es cierto que no deja de haber mucho término complejo desgranado de una manera muy sencilla para que la ciudadanía, el profesorado y eso, cualquier persona que quiera entender de una manera muy completa la situación, pues pueda tener acceso a ello. Esperamos que eso sea así. Y cualquier duda, por favor, escríbanos que podemos pues eso, ayudar a solucionar y a mejorar nuestra comunicación sobre esta realidad.
Lo que está claro, Claudia, es que las consecuencias del calentamiento global ya no es un futurible. Estamos hablando del presente, ¿verdad?
Efectivamente, Marusa, es una realidad que en nuestro archipiélago tenemos ya evidencias tangibles. Están aumentando la frecuencia e intensidad de las olas de calor. Tenemos más cantidad de noches tropicales, que eso quiere decir que son noches con una temperatura mínima superior a 20 grados, como decía antes también Sofía. Mayor frecuencia de temporales de mar en nuestras costas, que además tenemos imágenes muy, muy potentes como en la retina, ¿no? Y con cierta, ¿sabes?, muy recientes. Por otro lado, mayor frecuencia de eventos con vientos muy fuertes, sobre todo en las islas occidentales, ¿no?, las que tenemos mayor nivel, ¿no? Entonces, esto es una historia que no es un futuro, como bien dices, Marusa. Estamos viviendo los impactos y requerimos de respuestas realistas, urgentes e inmediatas para hacernos más resilientes, que es un poco la reivindicación que hacemos en el informe, ¿no? Canarias, tanto la sociedad como nuestro territorio, tiene que caminar a ser más resiliente. Y podemos hablar de cambio climático, podemos hablar también del COVID. Es decir, Canarias es muy vulnerable a los cambios que suceden en nuestro entorno medioambiental y geopolítico, ¿no? Entonces tenemos que ganar en resistencia, en capacidad de hacer frente a estos cambios, a estos shocks, generando más tejido social, teniendo respuestas más de base, porque lo que nos queda al final es nuestro territorio y nuestra gente, Marusa.
Uh-huh. Fíjense, hablaba antes nuestra invitada Claudia de datos visuales, de algo tangible, ¿no? Y lo vincula a la salud. ¿Cuántas personas han fallecido el pasado verano por las altas temperaturas en Canarias? Deberíamos de saberlo, ¿no? Porque recuerden que cuando se aproxima el verano, la Consejería de Sanidad siempre emite una serie de notas para proteger a los más vulnerables ante las altas temperaturas, como los niños, los enfermos, las personas mayores. Pues hay muchas de esas personas que fallecen, lamentablemente, en Canarias debido a las altas temperaturas, ¿no? Y bueno, en fin, lo digo para ser consciente de que no solo las administraciones tienen que ponerse, como señala Claudia, a trabajar en este asunto, sino también la propia sociedad, ¿no? Que podemos hacer cada uno de nosotros para evitar que siga aumentando el cambio climático y con ello todo lo que conlleva, ¿no? Para la vida.
Efectivamente, Marusa, es que no nos queda otra que adaptarnos a esta situación. Y fíjate, lo que comentabas de las altas temperaturas también se combinan con la intrusión de polvo sahariano, o como llamamos nosotras aquí, calima, ¿no? La mayoría de las muertes intrahospitalarias que se dan precisamente en episodios de calima. Es decir, que ya a las vulnerabilidades previas le sumamos los impactos directos del cambio climático, ¿no? Y es ahí donde vemos los resultados, ¿no? Tenemos que caminar sí o sí a ser una sociedad más resiliente, y eso pasa, como te digo, por el tema del cuidado de los sumideros de carbono y, en general, el cuidado de las personas y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque fíjense, algo tan sencillo como el tema del arbolado urbano, que parece que se está trabajando de una manera bastante dudosa en su cuidado, porque se tala antes que plantear unas políticas más de conservación en el seno de las ciudades, pues, por ejemplo, el papel es fundamental, el de mantener el arbolado urbano, no solo porque baja la temperatura en el seno de las ciudades, evitando el efecto isla de calor, que es que en las ciudades la temperatura es 2 o 3 grados, incluso más, respecto al entorno. También el arbolado urbano hace un papel fundamental para requerir menos refrigeración en los edificios. Evidentemente, eso provoca un ahorro del consumo eléctrico, que no solo porque está caro, sino también, recordemos que el 80% de nuestra energía a día de hoy viene de la quema de combustible fósil. Entonces, es como una cadena también el arbolado urbano, algo tan sencillo y tan vital como dar calidad allá la denostada calidad del aire de las ciudades por el tráfico rodado, etcétera, etcétera. Fíjense, algo tan sencillo como el cuidado del arbolado urbano es una herramienta que tenemos a mano de adaptación al cambio climático fundamental.
Interesante el tema que nos trae Sofía hoy con Claudia Sensi, la persona responsable de ese informe sobre el cambio climático de BEMAGEP, Ecologistas en Acción. Y nada, ahí queda la reflexión para los ciudadanos que nos están escuchando o que están oyendo a la experta a través de Radio Sintonía. Claudia, tenemos que despedirte con nuestro agradecimiento, sobre todo por la claridad en el mensaje, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, Marusa. Para mí es un placer compartir pues este trabajo de tanto tiempo, de síntesis, de análisis, para intentar ofrecer eso, ofrecerles a ustedes y a toda la ciudadanía pues esa visión de conjunto que tanta falta nos hace.
Sofía,
muchísimas gracias.
Gracias, Sofía. ¿Quieres despedirte de Claudia?
Sí, darle las gracias y también un poco quiero llevarlo a mi terreno, que es la contradicción, y pedir, por favor, de rodillas, que no nos hagan el puerto, ampliación del puerto de Corralejo, en el sentido que viene a intentar meter un crucero, que los cruceros son realmente los más contaminantes. Si tú ves el crucero de puerto y ves la central térmica, contamina más el crucero que la propia central térmica de Puerto Rosario. Pero en este caso, en Corralejo, es como absolutamente como una bofetada, porque son miles y miles de camiones entrando todos los días a Corralejo para hacer una dársena que lo que hace es destruir la bahía en vez de mejorarla, ¿no? Entonces estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. Nada, simplemente eso. Gracias, muchísimas gracias.
Deberíamos medir muy mucho qué intervenciones hacemos en nuestro territorio. Y eso, para nada, hacer cualquier tipo de intervención que, como tú bien dices, sea tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado en la lucha contra el cambio climático.
Gracias, Claudia, hasta que tú quieras.
Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo.
Seguimos aquí en este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Dejamos atrás esa conversación con Claudia Asensi. Hemos escuchado ya también a lo largo de estos minutos de programa a nuestro agricultor Antonio González y seguimos buscando invitados para compartir este rato de radio que nos propone la periodista ambiental Sofía Menéndez. Queremos irnos nuevamente en el espacio del Jable al Malpey hacia la isla de La Palma con un experto y además con uno de los mayores expertos en Canarias, ¿no, Sofía?
Efectivamente, es el vulcanólogo histórico, ¿no? Hoy, curiosamente, se cumple, es el 50 aniversario de la erupción del Teneguía y Carracedo, pues Juan Carlos Carracedo, estos días lo estamos viendo en varios documentales, ¿no? Porque cuando era muy jovencito estaba allí y comentaba la situación de haber vivido esa erupción y la que se está viviendo ahora, porque él está en sobre el terreno en La Palma. Y bueno, pues qué decir de Juan Carlos Carracedo, sin duda es uno de los vulcanólogos más importantes, no solamente de Canarias, sino de España, ¿no?
Sofía, te voy a dejar con él para que puedas entablar esa conversación. A veces se hace muy complicado de tener dos personas y una de ellas en entrevista a través del teléfono, así que voy a dejar a Sofía con el vulcanólogo en los próximos minutos. Adelante, Sofía, ya te escucha el señor Carracedo.
Juan Carlos, un gustazo saludarle.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Estábamos comentando cuando tú ibas al Teneguía y tenéis que ir en pareja, como la Guardia Civil.
Como la Guardia Civil, sí, porque caían bombas y uno tenía que estar mirando al cielo y decía que ahí viene, para que apartarnos. Sí, es verdad.
¿Y cómo
sí, porque,
está?
Claro,
¿cómo está
el... allí estábamos muy cerca del volcán, tan cerca como que caían las bombas. Ahora ya no, hay una zona de exclusión que ya no se puede uno acercar tanto.
¿Cómo estás viviendo la erupción con tus 80 años, esta erupción ahora mismo en La Palma?
Bueno, el cuerpo aguanta y el espíritu es joven, o sea que aquí disfrutando de la erupción, hombre, teniendo en cuenta que esta erupción ha causado muchísimo más daño que la del Teneguía y por lo tanto ha destrozado muchas casas y muchos... platanera, etcétera, o sea que la gente lo está sufriendo mucho aquí en La Palma, cosa que no pasó en el Teneguía.
Pero en el Teneguía hubo muertes, o sea, aquí no, gracias a la ciencia, podemos decir.
Claro, a la ciencia y a la organización que han tenido aquí, que ha sido muy, muy eficaz desde el principio, antes incluso de que comenzara la erupción, ya se había hecho una evacuación de 6.000 personas, y se ha tenido una gran vigilancia durante todo el transcurso de la erupción y por eso no ha habido víctimas. En cambio, en el Teneguía no había nada más que una pareja de la Guardia Civil para que la gente no se metiera demasiado cerca del volcán y claro, esa falta de medios fue la que dio lugar a acudir a dos muertes que se podían haber evitado fácilmente.
Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿En qué punto de La Palma?
Estoy en La Palma más o menos a un kilómetro del volcán, que por cierto da la sensación de como que estuviera perdiendo perdiendo vigor. Nunca se puede decir nada respecto a estas erupciones porque no se puede anticipar cómo se va a comportar, pero a mí la impresión que me ha dado es que el volcán está en una fase de estabilidad decreciente, o sea, de estabilidad pero menguando. Aunque bueno, puede haber algún nuevo, una nueva realimentación y el volcán volver a coger fuerza, pero ya han pasado 38 días me parece, y ya es un periodo en que no sería extrañar que la erupción empezara a decaer y terminara finalmente.
Juan Carlos, perdone, me parece muy interesante lo que usted acaba de comentar. Entiendo que es una información que está esperando la gente de La Palma en relación a la evolución del volcán, y voy a utilizar ese término, si me permite, que usted acaba de comentar. ¿Cuáles son los indicadores que señalan o vienen a decir que el volcán está menguando?
Bueno, no, eso yo lo que te acabo de dar es una impresión personal.
Personal.
O sea, que puede estar totalmente equivocada, porque he visto el volcán en estas circunstancias muy parecida como yo observé la etapa final del Teneguía. De todas maneras, los verdaderos datos que indican si el volcán está menguando o no es la deformación del terreno, que sí parece que está disminuyendo algo. En cambio, la tasa de producción del dióxido de azufre parece que no está bajando apreciablemente. Y luego, sobre todo, lo que sí se nota es la columna eruptiva, que es muchísimo menor. Los días pasados tenía 4 o 5 kilómetros de altura y ahora yo estoy viendo el volcán, y ayer ya lo vimos también, que apenas consigue levantar la columna y el viento la inclina rápidamente hacia los lados. Esas son las señales, pero ya te digo que no tienen ningún valor científico, que es una impresión personal.
Uh-huh. Bueno, pues la experiencia aquí también tiene mucho que ver, ¿no? por eso.
Pero también podría ocurrir que esto es como una especie de bolsa que hay aquí cerca, relativamente cerca de la superficie, que está produciendo la erupción, y luego hay una bolsa más profunda que realimenta la erupción, y que eso es lo que produce la sismicidad por la zona de Mazo y Fuencaliente. Y en ese caso, pues la única que te puedo decir es el aspecto del volcán ahora es mucho más tranquilo que en días pasados, pero hay que esperar lo que diga el PEVOLCA respecto a los demás parámetros, que son la sismicidad, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sofía.
Bueno, Juan Carlos Carracedo es un defensor de Tintaya, que para él ya era monumento natural, es una chimenea, ¿no, Juan Carlos?
¿Una chimenea del qué? Perdona.
Tintaya, que es,
Tintaya, ¿te refieres en Fuerteventura?
Sí,
de Fuerteventura,
sí.
Tindaya es un volcán de características distintas, es un volcán mucho más explosivo en su época. Por allí, por Fuerteventura, había volcanes muy explosivos, todos los que están en la zona de Vega del Río Palmas, etcétera. Y este Tindaya concretamente es el conducto de emisión de alguno de esos volcanes enormes que ha desaparecido y que se enfrió en profundidad y formó el pitón de Tindaya. En Fuerteventura hubo erupciones de lo que nosotros llamamos erupciones plinianas, que son tremendamente explosivas. Si eso hubiera ocurrido aquí, vamos, no nos podríamos haber acercado a más de 20 kilómetros. O sea que estamos hablando de volcanes distintos. Estos son volcanes basálticos, estrombolianos, que apenas ofrecen peligro, salvo en una zona muy cercana al volcán y las lavas que discurren por la pendiente. En cambio, los volcanes de Fuerteventura, esos concretamente, fueron muy, muy peligrosos y muy explosivos.
Ya, por lo tanto, una diferencia muy importante en lo que hubo en Canarias y en lo que hay en estos momentos en la parte occidental, ¿no? Esa diferencia que se establece.
Bueno, también lo hay en Tenerife, también lo hay en Gran Canaria, son volcanes de magma mucho más viscosos y más cargados en gases, que además producen caldera. Vega del Río Palmas es una gran caldera como la que hay ahora en Tejeda, en Gran Canaria, parecida, o como la que puede haber en Tenerife.
Ya, ¿puede haber actividad volcánica? No sé si la pregunta es apropiada, me va a disculpar, profesor. ¿Puede haber actividad volcánica en la isla de Fuerteventura?
Puede haber actividad volcánica, puede haber actividad volcánica en Fuerteventura, lo que pasa es que las probabilidades son mucho menores. De hecho, hay por la zona, si no me equivoco, por la zona de Pájara, hay unos cuantos volcancitos que son relativamente, lo que nosotros los geólogos llamamos recientes, lo cual no quiere decir que no tenga unos cuantos miles de años. Entonces, eso es de lo más reciente que hay. Y luego por la zona del sur también hay algunos volcanes recientes. Por lo tanto, no es que y ahí tenemos Lanzarote, que también es una isla similar en la antigüedad a la de Fuerteventura, y que también ha tenido una erupción enorme en 1730 y en 1824. O sea que, contestando concretamente, las posibilidades de que en Fuerteventura haya una erupción son remotas, pero no descartables.
Muy bien. Sofía.
No, terminar pidiéndole, porque Canarias tendría que ser una universidad de volcanes, ¿no?, de geología.
Sí, es una pena que es una anomalía tremenda que en Canarias no haya ninguna facultad de geología. En la isla de Hawái, por ejemplo, hay una facultad de geología que es famosa en todo el mundo, precisamente porque se ha especializado en el estudio del volcanismo, porque también es un archipiélago volcánicamente activo. Y entonces, lo que es incomprensible es que Canarias, siendo una isla tan poblada, con tantísimas facultades de todo tipo, y que no haya una facultad de geológica. Esa es una cosa incomprensible y que tiene explicaciones que tienen más un carácter político que un carácter racional.
Pues, Juan Carlos, un placer escucharte, ¿eh? Y bueno, en esos 50 años, no sé si apagarás velas, ¿no?, aunque sea del volcán de Teneguía.
Las apago con la ayuda de un fuelle.
Profesor, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Encantado.
Un placer.
Hasta luego.
Bueno, hay que ver. Sofía, 80 años y al pie del volcán, el profesor Carracedo, ¿no?
Fantástico. Nombre fuera de serie. Ya. Como Antonio.
Oye, yo espero que se le presume mucha experiencia al vulcanólogo, y espero yo que esa apreciación que él ha hecho personal se cumpla. Y bueno, pues venía a decir que por la comparación que puede hacer con el Teneguía, él entiende que al actual volcán no le queda mucho, pero bueno, ha recalcado que esa información no está sustentada en nada científico, sino que es una opinión personal, y que la información la tiene que dar el PEVOLCA, ¿no?, como lo hace todos los días, ¿no, Sofía? Pero espero yo que el profesor tenga buen ojo en ese sentido, y la gente de la isla de La Palma pueda descansar y pueda poco a poco recuperar su vida cotidiana, Sofía.
Efectivamente. Hombre, él lleva toda su vida. Fíjate, hace 50 años, si has visto los documentales de La 2, él aparece allí y era un pipiolo, pues con un casco y con un traje naranja, o sea que, y acompañado de otra persona. No sé si has visto que están siendo bastante interesantes los documentales que han rescatado del Teneguía.
No, lo que sí he visto hoy, y nosotros hemos compartido parte de esa información, son fotografías con respecto a esos 50 años que se cumple del Teneguía. En fin, estaremos, ya saben ustedes que a través de la página web de Radio Televisión Española podemos hacernos con esos programas que nos está comentando Sofía. ¿Ya está del otro lado del teléfono nuestro siguiente invitado, Sofía?
Sí, ahora nos vamos a Puerto Cabras, a Puerto Rosario, y nos vamos acompañado de una persona también muy especial, dedicada con mucha sensibilidad, dedicado a nuestro patrimonio. Él es Loren Castañeira, y estos días leíamos un articulito que a mí me gustaba mucho, La Molina de Trapo de la Charca, Y por eso del cambio de paisaje, por eso de todo lo que estamos hablando en este programa, donde parece que la contradicción es continua, ¿no? Yo hace poco paseaba por los hornos de cal que estaban todavía sin restaurar del charco, y con una profesora de arqueología, y me decía: mira, esto es interesantísimo, porque había pues todo lo que son las lapas antiguas, el tamaño y tal, dice esto, y ahora las han restaurado, y he preguntado dónde están esas lapas, y parece que las han hecho desaparecer, no sé. Loren, perdona que me enrolle tanto, pero vamos a que nos cuentes un poco qué está pasando con esas restauraciones, qué está pasando con este paisaje.
Pues buenas tardes a todos. Francamente es muy lastimoso lo que estamos viendo. Sabes que hoy en día todavía, cuando ya los criterios de restauración son internacionales, cuando ya está prácticamente todo dicho, cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que hacer las intervenciones en el patrimonio histórico, todavía se siguen cometiendo auténticas barbaridades. Lo que ha pasado con las molinas de Trapo de la Charca es casi de libro, de lo que no se debe hacer nunca. Y encima, en medio de la ciudad, en medio del pueblo, como para dar mal ejemplo a los ciudadanos que lo puedan ver y que quieran tal vez imitarlo, porque si lo hace una institución, a lo mejor piensan que están bien hechos, y no, craso error, lo hacen mal. A veces, Sofía, fíjate, incluso pienso que más vale que el tiempo haga su lento destrucción, a que sea destruida con una mala intervención, de la que no queda ni rastro, de la que no va a quedar rastro. Todo lo que va a haber es un engaño para aquellos que la ven. Es una mentira, es un fraude. Es una cosa que no se debe cometer, desde luego.
Pero vamos a ver, buenos días, Loren, soy Marusa.
Hola, Marusa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cuando se va a intervenir en este tipo de edificios, no hay que hacer un proyecto acorde a la legislación vigente, en fin, o este edificio no está catalogado.
No, ese edificio no está declarado de bien de interés cultural, lo cual no quiere decir prácticamente nada. No por eso deja de merecer todo nuestro respeto. Lleva ahí viéndonos muchas generaciones moliendo gofios, formando parte de nuestro paisaje urbano y de nuestra cultura y de nuestro modo de ser, para que sea destruido. El hecho de que esté declarado bien interés cultural o no, no exime de una intervención correcta. Eso es una cosa de la ley que ya lo exige, pero el hecho de que no quiere decir que por ello no haya que tener los mismos cuidados que si fuera un bien de interés cultural, porque es un bien histórico y es un bien cultural. Entonces, cuando están declarados bien de interés cultural, sí pasan una serie de comisiones con unos proyectos. Cuando no lo están, pues parece ser que no les importa para nada. Cuando yo creo que es muy importante, porque es un tipo de arquitectura popular que se está perdiendo y se está además engañando muchísimo con las intervenciones mal hechas que se están haciendo. Por eso decía antes, Marusa, que casi es preferible que el tiempo haga su parte antes que una mala intervención. Porque con una mala intervención lo que se consigue es engañar, es modificar la arquitectura popular majorera. Porque eso no tiene arquitectura popular majorera ya nada, no le va a quedar nada. Todo lo que hagamos es un fraude.
Sofía.
Siento ser tan duro, sí, pero sí. Es que es la realidad, no hay otra, ¿sabes? No hay otra realidad que la que estoy diciendo. Y no son cosas mías, no es que yo esté loco ni que me invente esas cosas, es que son así, son los criterios generales, universales en todas partes. Y aquí parece que estamos, ¿sabes? En una época que no se tiene en cuenta nada de estas cosas, cuando se tiene en cuenta en muchísimas partes, y te digo, no son criterios míos, son criterios universales.
Sofía,
me parece fundamental que utilizar los materiales, un poco en tu artículo que escribiste en la provincia el domingo 17 de octubre, pues me parece fundamental que se haga con los mismos materiales que tenía, ¿no? Y tú claro. Hablas de que se ha utilizado pintura sintética.
Pinturas sintéticas se han utilizado cuando se han restaurado, en este caso todavía no lo sé, vamos, les ha parecido que no lo hagan, pero a saber, han puesto cemento, han puesto hormigón armado, han puesto materiales que no son compatibles con los antiguos, lo que van a producir un deterioro mayor, o sea, de libro de lo que no se debe hacer, francamente. Y encima, una cosa que yo la veo grave, que sea en mitad de la ciudad donde todos los ciudadanos están viendo una mala intervención, con lo cual, pues... lo que debería darse ejemplo de buenas intervenciones, no de malas intervenciones.
De todas maneras, hay también una cosa que hay que resaltar, una situación que se da, yo creo que en la mayoría de los municipios de la isla de Fuerteventura, y es que no están este tipo de edificaciones recogidas en ningún catálogo, ¿no?, que también las pueda proteger. No solo Puerto del Rosario, no sé si La Oliva lo tiene realizado, pero el resto, los deberes están sin hacer, ¿no?
Sí, efectivamente, como tú dices, La Oliva lo tiene realizado y los otros están por hacer. Eso es de lo más necesario, absolutamente necesario. Pero aunque no estén hechos, no hay un poco de sensibilidad para darse cuenta que eso es antiguo, que deberían de pedir una opinión y no la tienen, que debían de contrastar las opiniones por el hecho de que no esté catalogado tampoco. Ya sé que no lo prohíbe la ley, pero bueno, es que lo que tenemos que defender es nuestro patrimonio, ¿no? No lo exija o no lo exija la ley, ¿no?
En fin, sí, Sofía.
Me escucho tu entrada del artículo, ¿no? Porque hablas de el paisaje místico y tradicional de Fuerteventura y en lo que nos lo están convirtiendo, ¿no? Pues eso, comparas un poco las Molinas y los Molinos con ese desastre de eólicas que nos están metiendo.
Sí, claro, es la falta de respeto por todo lo que es el patrimonio, tanto el patrimonio natural, como es el caso de los molinos, como el patrimonio arqueológico, como todo tipo de patrimonio. Pero en este momento, claro, el destrozo que está haciendo en el paisaje majorero, que es parte de nuestro patrimonio, del patrimonio del que hemos vivido, de nuestro modo de ser, cómo lo están cambiando de una manera tan agresiva. Sabemos que la isla de Fuerteventura es una isla plana, cualquier intervención que se haga se nota desde lejos. Es la isla tal vez con más sensibilidad en cuanto a eso. Cualquier acción repercute enseguida y no se ha tenido en cuenta. Es dramático, la verdad que es dramático ver los molinos en los lugares que lo están colocando, sin más mínimo respeto, sin más mínimo cariño por la isla, ni respeto, ni interés, ni nada. Eso sí.
En fin, ahí queda la aportación que nos hace Loren con respecto a esta intervención que se está efectuando en la Molina de la Charca aquí en Puerto del Rosario. Y no sé, a ver si en una de estas nos premian con esos catálogos tan necesarios para cuidar, ¿no?, ese patrimonio que nos ha ayudado a seguir adelante como sociedad. Loren, nos queda muy poquito. Prácticamente no hay cascos antiguos en ningún punto de la isla de Fuerteventura, precisamente porque las viviendas, bueno, pues las antiguas herrerías, las carpinterías, todo ha ido desapareciendo, lamentablemente.
Sí, tú fíjate lo que pasó hace 2 años o 3, creo que fue, también con los adoquines de la calle de Eustaquio Gopar. Esa calle se había restaurado, se habían cogido los adoquines, se habían puesto, y de la noche a la mañana le ponen una baldosa encima. O sea, es para quedarse sin palabras, francamente. Para quedarse sin palabras. Y así, una cosa tras otra, lo poco que tenemos se va destruyendo. Y más que destrucción por el propio tiempo, es por las malas intervenciones. Fíjate, en Fuerteventura lo peor son las malas intervenciones. Más vale verse que dejen tal vez una ruina, la nobleza de la ruina, que una pésima intervención. Porque entonces cuando ya no queda nada.
Bueno, pues Loren, te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos aquí en la radio, hablándonos de esa mala intervención que tú consideras como experto en la Molina de la Charca. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, Loren.
Nada, pues un saludo y muchas gracias a todos ustedes.
Sofía.
Pues sí, muchas gracias, Loren. Ahora no, nos vamos.
Que tengan buen día.
Buen día.
Gracias, igualmente. Te voy a sorprender, Marusa, porque normalmente siempre te pongo canciones y tal, pero esta vez te voy a poner una sinfonía del Nuevo Mundo, el Cuarto Allegro, y de la Filarmónica de Viena. Y es en homenaje a una feminista que se fue esta semana, Marta Barrientos, una amiga que murió a los 87 años y que para mí era un referente. Y sobre todo comentar que pues era de las primeras funcionarias, una administrativa, que pidió estar en el Instituto de la Mujer, ¿no? Por convencimiento. Y bueno, pues como bien sabes, se creó en 1983 el Instituto de la Mujer. Estaba adscrito a Cultura en esa época, luego pasó al Ministerio de Asuntos Sociales en 1988, en 2004 pasó a ya ser Ministerio de la Igualdad y en el 2010 se suspendió. Me imagino que ya Rajoy dijo que ya estaba bien y se integró en Sanidad. Posteriormente, ahora, pues hay un Ministerio de Igualdad. Y nada, va por Marta, una mujer de la posguerra, sufridora y luchadora.
Pues en honor a Marta, escuchamos este alegro, ¿no?, que nos decía Sofía de la Filarmónica de Viena, y nos despedimos ya hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Sofía.
Un abrazo
a ti y a todos los invitados que nos han ayudado hoy a hacer este espacio de radio del Cable al Malpey de Radio Sintonía.
Sexto potaje científico de las Semanas de la Innovación y la Ciencia de Canarias, el 11, 12 y 13 de noviembre, en Raíz del Pueblo, en La Oliva. Dedicado al cultivo de frutas y verduras en la agricultura tradicional de Fuerteventura, en el contexto del último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental del Cambio Climático. Conocer el pasado para conservar el presente e imaginar el futuro. Reconocimiento al producto canario, Higos Paso. Organiza la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, junto con el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura. Colaboran el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, la Universidad de La Laguna, Raíz del Pueblo, Agonane, Clean Ocean Project, Casa de Turismo Rural Pedro Carreño, Vidaloe, Ecotienda Natural, Hotel Restaurante Majó, El Teste, Casa Marcos, Escanfraga, La Panateca, Rufina y Radio Sintonía.